El único músico que puede tocar la trompeta con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maika Iglesias y un ejército invisible de personas ausentes. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa que mantiene sus convicciones, aún después de haberse demostrado la falsedad de las mismas. Y ya llegan, desde el Parnaso de la superioridad moral, caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Muchas gracias, ¿cómo están? Muy amables, muy amables. Bueno, vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches. Por acá.
A Jorge Dorio, queridos amigos.
Buenas noches, amigo y Patricio.
Con los cuales hacemos este programa. Bueno, vamos directamente a dar alguna clase de noticias.
Sí, señor.
Estaré... Son las que corresponden a nuestras actividades y a las de nuestros artistas vecinos como Cabernet, Karina Berlegui, Gillespie, todos esos tipos,
¿no? Etcétera. Bueno, durante la semana estaremos aquí en el auditorio Gorriti 5963. Y el miércoles, el 28 de mayo, se va a hacer un homenaje a Leonardo Fabio. Ajá. En la Casa de la Provincia de Buenos Aires.
Ah, mira vos.
Ahí en Callao. ¿Y va a estar usted?
Ah, voy a estar yo.
Sí. Bueno. ¿Va a estar usted? Que me imagino que va a hablar usted, ¿o qué va a hacer?
No sé, yo no sé.
Sí,
voy a hablar. Me voy a sentar ahí y voy a hablar. Algo diré.
Bueno, eso
no mucho.
Esto es en Callao y Perón.
Sí, 237.
Callao
entre Mitre y...
Entre Mitre y Perón, creo que.
Perón y Sarmiento.
Callao 237.
237.
No, lo encuentro.
Y dice, es grande, dice Casa
de
Buenos Aires. Esto va a ser entonces el 28 a las 6 de la tarde, o sea, el miércoles a las 6 de la tarde.
Sí.
Va a estar allí Dolina, va a estar, Jorge Tellerman, que es el secretario de Cultura de la provincia. Alberto Pérez, que es jefe de gabinete, y Jack Nagmías también, allí en la Casa de la Provincia de Buenos Aires.
Bueno, ahí estaremos.
Por Leonardo Fabio. Soñar, hacer, realizar.
Se llama, es el
homenaje.
El lema o el título de ese homenaje.
Bueno, soñar o soñar. Bueno, no tengo otra información. ¿Usted tiene algún...?
No se trata tampoco de inventar información.
Otro evento.
No. Yo tuve evento, yo le mando saludos desde acá hacia nuestro amigo Eric Calcaño, el diputado, que ha contraído enlace.
¿Cómo estuvo ese casorio?
Tremendo. En ese sentido, fue todo muy mesurado, muy divertido.
Recién usted acaba de nombrar una persona en cuyo casorio estuvimos hace muchos años, pero
Totalmente.
Señor.
Otro, no, creí que era la misma persona que había estado en el casorio anterior.
No, estuvimos en el casorio que permanece en ese mismo estado. Fue una fiesta tremenda.
Sí, sí. Porque hay gente que va a levantar minas a los casorios.
Yo como son.
Sí. No deberían dejarlos entrar.
Porque a veces lo logran.
La gente que nos hace la vigilancia, que es tan celosa de su profesión que no nos dejaron entrar ni a mí ni a Dorio.
Pero es que casi no puede hacer el programa.
Sí, estoy muy a punto.
Sí.
Para decirlo
de manera moderada.
En varios sentidos.
Sí. Bueno, pero está bien que la radio nos cuide de esa manera, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y la seguridad sí es un tema.
Bien.
Bueno, yo no escucho muy fuerte, o a usted está bien.
Yo lo veo muy fuerte.
No, no importa. Me escucho como muy alto el volumen.
Esa es la percepción equivocada que todos tenemos de nosotros mismos.
Exactamente, es una sobreestimación. Sí.
Se llama autoestima. Se llama bobarismo.
¿Sabe que...
Lo escucho distinto que en Paca Paca. Hoy lo escuché en Paca Paca, no me lo perdí.
Bueno, así me gusta. No, parezco igual, aparece la voz.
Sí, igual.
En el fin de semana tuve que hacer un pozo.
Ajá. Bueno.
Es muy difícil hacer un pozo. Usted me pone cara como que qué pavada hacer un pozo.
Usted no interpreta bien las caras de la gente.
Para mí esa cara es qué pavada es hacer un pozo.
No.
Comparado con...
Y la cara es exactamente qué me importa.
Digamos que comparado con diseñar un edificio, por ahí es un poco más sencillo, pero
sí,
bueno.
Sí, sí, pero hay que saber darle forma.
No es, al edificio sí.
Porque
no.
Le puede quedar o muy grande o muy chico.
¿Un pozo de qué tamaño tuvo que hacer y para qué? Esto es bueno preguntarlo.
Para plantar un árbol,
ajá.
Un sauce eléctrico.
Ay, por eso lo hubiera enchufado y... en lugar de plantarlo, ¿no?
No, y tiene, porque usted no puede desarmar, le dan la raíz con el terrón, que se llama, y no lo puede desarmar, no, me dice claro, el tipo. No desarme el terrón porque lo tiene que poner entero. Entonces le tiene que calcular el tamaño, que lo va dibujando con la pala, pero como la tierra estaba muy dura, empecé a poner una manguera.
Y mojarla.
Y mojar.
Qué buena idea que tuvo, ¿eh?
Al punto de casi hacer un lago artificial.
Ajá. De 50 centímetros de alto.
Sí, no, pero el agua máximo. El agua avanza rápido, ¿eh?
Sí.
Y este, y se va filtrando hacia los costados. Y después sí, no hay retorno casi de esa situación. Me quedó un poco torcido el...
¿El sauce?
El sauce.
Bueno, el sauce por naturaleza es un poco torcido.
Y sí, es
el
lo
El sauce digo. Llorón...
se agacha.
Sí. Se agacha, bueno, para llorar mejor en la vecindad de los ríos y de los cursos de agua o de los caminos.
Sí, pero bueno, acá el agua lo tenía...
O al menos los pintores nos dicen eso.
Claro, sí, es verdad.
El paisajista agacha siempre el sauce.
Sí, ¿qué vale un sauce de derecho, erguido?
¿Cómo?
No es pintado, un sauce es... erguido de derecho.
Erguirse es del pino.
No, es que no es un sauce.
Claro.
No. Sí, es verdad, el sauce en general...
Y hay pintores que... Bueno, el pintor, por suerte, no dice que es.
No, claro.
Pero si usted le dice, este no es un sauce, el pintor dice que nunca ha dicho que lo fuera.
Bueno, claro, pero el pintor impresionista, por ejemplo, que ni siquiera usted tiene que adivinar que hay un sauce.
Claro,
que hay un árbol.
Si es un árbol o un artista del Moulin Rouge.
Que, fácil.
Que también suele inclinarse.
Claro.
Bueno, y lo de hacer un pozo, le digo, es casi tan complicado como el impresionismo. Habrá tipos que enseñan a hacer pozos.
Sí,
digo.
Sí. ¿De qué profundidad hizo el pozo?
No, el pozo tendría 70 centímetros.
Eso no es pozo.
Bueno, señor, sí.
De 6 metros en adelante.
Claro, ¿verdad? Eso es para jugar a la bolita. Este.
¿Cómo hace un pozo de 6 metros con una máquina?
Sí, se llama pala.
Una pala, señor, se llama pala.
Los poceros que le dicen, vio que antes había más.
Tiene como una máquina, sí, pero...
¿Como un taladro?
No,
es como...
No, muy distinto de una pala, no.
Pala mecánica.
¿No es un taladro como el de la sombrilla?
Va haciendo una cosa así. Pero después lo que pasa es que los pozos no son anchos. El pozo del pocero es parecido al pozo de petróleo.
Claro, eso es rico.
Es un caño que se va moviendo así y sí echan agua.
Claro.
Están echando agua para que se ablande. Entonces,
y el taladro viene,
trabaja. Hay veces con una máquina, a veces el tipo que hace de acá y salta. Bueno, es una tarea. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo le podría hablar mucho tiempo de eso porque soy pocero.
Ah, usted es
no
pocero.
Pude menos que escuchar la conversación.
Pero usted, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Usted encuentra cursos de agua bajo la tierra?
No, soy pocero, le acabo de decir.
Bueno, sí.
Bajo la tierra lo que encuentro son napas.
¿Hay napas?
Napas de cuá.
Hay napas de agua.
Sí.
Acuíferos, dicen que hay lagos.
Sí, abajo hay lagos, sí. Usted de lo que hay arriba y abajo, ciudades.
No. Sí.
Ah, no.
Mejor seguirle la corriente.
Sí, porque usted está loco, claramente, pero...
No, dicen que hay acuíferos, inclusive cerca de la ciudad de Buenos Aires hay acuíferos ahí.
Sí.
Por
sí.
La zona de...
Dice con acuíferos, que me lo dijo varias veces. ¿Qué me quiere decir?
Como grandes espejos de agua.
Espejos no, porque están abajo de la tierra.
No reflejan nada.
¿Quién quiere un espejo? ¿Quién se va a mirar en un espejo que está a 300 metros de profundidad?
Se va a peinar mal, seguro. Claro.
Creo que por la zona de...
Más para el norte.
Del Mercado Central, por ahí, hay un acuífero.
Eso se llama cloaca, señor.
No.
Y se mezclan. Es el latido de Buenos Aires, donde se confunden las aguas menores con las mayores.
Claro.
Por eso tenemos que hacer cada vez más profundos los pozos en el Gran Buenos Aires. La última vez hice un pozo de 20 kilómetros de hondo.
¿20 kilómetros?
Sí.
¿Y le daba la maquinita esa que usted tenía?
No me daba.
Claro, tiene... ¿Qué va a pasar? ¿Una sonda va tirando? ¿Qué tiene?
Una especie de sonda. Bueno, pero cuénteme lo que le pasó a usted.
No, quedó muy muy ancho.
Cuando uno hace un pozo, tiene que taparlo.
Claro.
Porque pasa lo siguiente. Uno empieza un pozo.
Sí.
En mitad de la noche o a la tarde, ya cae la noche, y usted dice, bueno, me cansé, lo voy a continuar mañana. Y deja el pozo abierto.
Sí.
Pasa su señora esposa, su suegra, un amigo.
Sí. O los tres juntos.
O los tres. O personal de obra sanitaria.
Sí, sí, una persona, sí,
una
no
persona.
Importa.
Muy bien. Sí. Tiene razón, me hubiera ahorrado mucha mala literatura.
Identificado.
Pasa alguien.
Alguien, muy bien.
Y se cae dentro y fallece.
Bueno, no sé si...
Es más, al día siguiente continúa haciendo el pozo sin parar mientes en el cadáver que hay en el fondo del mismo.
Tiene algo de ahorro eso, pero no claro. Se va a poder... Claro, ¿no?
Sí. Es verdad que el pozo del día siguiente, así podríamos denominar sí, este pozo que usted llama, también la tierra se va acomodando. A veces uno piensa que lo tapó, pero la tierra se acomoda y el pozo vuelve a surgir. No es que se vuelve a acabar el pozo, pero
¿de
queda...
¿Qué está hablando?
No, yo no entendí nada.
No entendí nada.
La tierra blanda, cuando se tapa un pozo, después al día siguiente...
No,
con
¿cómo
el agua,
lo va a tapar entero el pozo?
¿Va para abajo?
No, lo que yo digo, cuando digo tapar un pozo es ponerle una madera encima.
Ah, una advertencia.
Dice, ¿usted qué? Señor. Cuando no alcanza a terminar un pozo, lo vuelve a llenar de tierra. Usted está más loco de lo que nosotros pensábamos.
Usted es calvinista, seguro.
Yo no sé si voy a continuar trabajando en esta radio después de todo lo que me ha pasado esta noche.
Es demasiado.
Usted hace como Dostoyevsky en Suspendidos, Humillados, ¿cómo se llamaba?
Sí.
En donde contaba que en Siberia lo mandaban a hacer pozos y luego tenían que taparlos.
Es un trabajo de tortura eso, claro. No de producción.
Bueno, pero cuando usted planta un árbol, como hice yo,
sí.
Después tapa el pozo alrededor del tronquito, que es muy muy finito, muy angosto.
No, pero eso está
ah, bueno, pero usted es otra
tapa
cosa.
Eso.
Usted no interpretó la situación. Usted deja el pozo entero, íntegro,
sí.
Para seguirlo al día siguiente. Y ahí es donde se cae su cuñada,
sí.
6 metros por abajo y fallece.
Y adiós. Ahora, tiene otros peligros que corre. Supongamos... Pasa, qué sé yo, un setter irlandés, un gran danés, que andaba por ahí, por la calle, sueltito el tipo, y decide depositar sus riquezas. La riqueza de un gran danés no es gran cosa.
Claro.
Pero imagínese, 2 huesos, 3 huesos.
Sí.
Usted pone el sauce, usted se ríe porque no es gran danés, pero... Al día siguiente pone el sauce encima, lo tengo, qué sé yo, y al día siguiente va el gran danés a la misma hora.
No, no le cava, no le cava hasta ahí.
Ah, pobre.
Un gran danés tiene
más capacidad
poder
que
de excavación de unos 25 metros.
No,
ah, no.
¿Cómo sale después el gran danés de 25 metros?
Salta.
Esto
así es grandote.
25 metros salta.
Sí. Tranquilamente.
Me parece raro.
Bueno, es raro que una persona se ponga a hacer pozo sin pedir autorización a la
municipalidad, señor.
Porque tiene que haber una oficina de autorización. No, de hoyos.
¿Y a dónde llama uno?
¿Qué tal? ¿Qué tal? Dirección de hoyos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Quiere que le autorice el hoyo?
Mire. ¿Usted es el encargado de autorizar cualquier hoyo?
Cualquier hoyo, siempre y cuando usted me permita hacer una breve inspección del mismo.
Sí.
Para ver si el hoyo se ajusta, disculpe.
Y el terreno, claro.
A las leyes establecidas.
Sí, pero mire, si todos los ciudadanos que queremos hacer un hoyo...
Nos diera por la mano. No.
Sería otro gallo nos cantara.
Qué noche.
Viniéramos a consultarlo a usted.
Sí.
Estaríamos haciendo hoyos a una velocidad de ínfima, mínima. Usted,
¿qué un hoyo capacidad? No es una cosa muy veloz.
Pero si no,
usted
tiene
está
que
tan apurado para, como para hacer un hoyo de urgencia.
Sí, hay gente para
pero
todo.
Usted, usted me dice
que tiene que hacer un hoyo esta misma noche. No puede esperar a mañana. Tan desesperado está.
No, porque se me seca.
Sí,
no
crea.
Se seca. Bueno, aguántesela.
No, bueno, señor.
Y si no, llama también a nuestras oficinas. Y pide que se lo hagan, que se lo hagamos nosotros.
Ah, ¿ustedes lo hacen?
Claro, sí, para asegurarnos de que está bien hecho.
Está bien hecho,
entonces,
que no perjudica.
Entonces vamos, golpeamos la puerta, y aquí donde pidieron a alguien para que haga un hoyo, bueno, vamos sí. Y lo hacemos.
Bueno, si me manda la cuadrilla...
No, 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 cuadrilla, no.
¿Y cómo? ¿Quién viene?
Es un señor y con su ayudante.
Sí.
Bueno, los dos señores, ¿cómo se llama? ¿Una cuadrilla? ¿Cómo se llama?
No, se llama
una equipo. Una cuadrilla, usted...
Un dueto, sí.
¿Qué dice? Una centuria de 2 tipos.
Bueno, me mandan los 2 tipos.
Sí. Melón sí. Y Melambe, son...
Sí.
Ah, bien. Que vengan los 2.
Sí.
Yo preciso hacer... Ya que vienen, preciso otros hoyos también. Yo le hablé de uno.
Ya se está abusando del Estado.
No, no es un abuso.
No es cuestión. Tampoco nosotros vamos a estar haciendo hoyos a tontas y a locas.
No, bueno. Si el deber llama es otra cosa, pero Escúcheme, nosotros hemos hecho campos de golf, pero para eso precisa una extensión más grande.
¿Hacen también los hoyos del golf?
Sí. Pero son más chicos, ¿eh?
Sí, claro.
Porque por ahí mandamos a gente que hace mucho que trabaja acá y está acostumbrada a hacer los tales hoyos. Y entonces por ahí te hace un hoyo de 2 metros para la cancha de golf.
Sí, no. Y, hay una medida estándar, me imagino.
Hay una medida estándar, sí, que es esta.
Ah, esta es. Sí. ¿Y este es el molde?
Este es. No, estos son mis manos.
Ah, no. Este, señor, le digo, este es el molde.
Ese, no, sí, no, eso puede parecer. Es una cacerola.
Nunca vi un partido de golf, señor. Claro.
Sí, vi, pero me imagino que van con un tubo.
¿Un tubo?
Claro, lo clavan y son lo que sacan de tierra.
Usted no, es está realmente está preocupantemente insano.
Yo no sé cómo habrá hecho usted para hacer un hoyo, pero me parece que no tiene el protocolo.
Sí, bueno,
con un tubo.
Y sí, con un tubo.
No va a hacer un hoyo ninguno.
Sí, tiene que ser exactamente la misma medida.
El hoyo lo hacemos del siguiente modo, el hoyo de golf. El tipo pone el taco, el talón, y sí, empieza a girar así.
Claro. Como los arqueros que marcan la área
y
lo
mismo, y van haciendo el hoyo.
Y después se prueba. La pelotita, tira la pelotita, entra en el hoyo, no entra. Si no entra, se agranda. Si entra demasiado, se achica.
Bueno, ¿y cómo son las capas de la tierra? Porque hay una capa de arcilla.
Primero viene el humus.
¿Primero?
Sí. ¿Primero todo?
Sí, claro. Si no,
primero el humus, después la capa de arcilla, sí, y después piedra y lava.
No, bueno. No.
Si nos vamos...
Parece que... Su capacidad de síntesis es asombrosa.
Yo como posero, cuando llego a la lava, al magma,
sí,
al magma Gandhi.
Sí. No llega nadie al magma.
Cuando llego al magma, me detengo.
Si te pasas, salís en China, claro.
No, nadie puede llegar al magma.
¿Cómo digamos que no?
No, señor, muchísimo antes.
Espere que estoy posando.
¿Quién le está sacando la foto?
Pues me está sacando una foto.
Ah, no olvidé la
¿qué
cámara
quiere? ¿Que me deje sorprender?
No, bueno.
Estoy poniendo una cara que le sirva a la persona que está sacando la foto.
Es de la revista El Hoyo, justamente, claro, su órgano. Sí.
Es el house organ de los poseros.
De los poseros.
El Hoyo.
Pero los poseros siguen teniendo trabajo como antes, me parece que tienen menos.
Tenemos
trabajo.
Menos, señor.
Menos, sí, trabajo.
Cada vez menos. Estamos trasladándonos a otras actividades.
No, pero de todos modos, el que quiere clavar algo como un poste.
Un poste.
Por ejemplo.
¿Tiene un poste de teléfono, qué cree? ¿Que los paramos así nomás? ¿Y que se sostienen unos con otros?
No, claro.
El hilo.
Sí. La, mire, las
todos, las... ¿Usted qué sabe? ¿Cada cuánto hay que poner un poste para sostener el hilo? Porque hay municipalidades que para reducir el gasto, sí, ponen un poste cada 2 cuadras.
Sí. No, señor, y le queda.
Entonces, los cables de la luz panza, o del teléfono, le hacen panza.
Mucha.
Mucha panza. Digamos que se arrastran por el suelo.
Y sí, la gente se lo puede llevar por el
exactamente
chat.
Eso es,
sí,
lo que sucede.
Y no,
por eso a veces lo barato sale caro, señor.
Y sí.
Y otros hay que los entierran a los postes,
sí,
en hoyos ínfimos. Claro. Un hoyo de 5 centímetros. Se cae.
Se cae. No, no.
Claro. Otros los entierran demasiado. Yo, por ejemplo, conozco un tipo que tiene una plantación de duraznos.
Ajá.
Y cuando crecieron los durazneros, sí, les agrandó el hoyo y los enterró más profundo. ¿Para qué?
Para
que los duraznos estuvieran al alcance de la mano.
Parece frutilla los duraznos, sí, señor. Claro.
Claro. Entonces, el árbol empieza en la copa.
Ah, bueno, pero eso... ¿Y le crece?
Levanta y agarra los briscos más encumbrados.
Bueno, pero si usted entierra un árbol así, se le va a morir el árbol.
Eso es lo que pasó. ¿Cómo sabía usted?
Bueno, sí, señor. Sí. La puede enterrar así.
En la temporada siguiente no creció ni medio durazno.
Claro, no, nada. No le crece nada así de ese modo.
Bueno, ¿y cómo le fue con el sauce? ¿Crece?
Y está ahí, por ahora está ahí torcido. Crecerá torcido. Yo ya había plantado otros, ¿eh?
¿No le puso un vector, por ejemplo, un tutor, como un encargado, un padre?
Sí. O padre, sí. Sí.
Tiene un tutor, pero el tutor me quedó muy torcido, pero para el otro lado. Una
tener
vez.
Un tutor torcido,
sí,
es lo peor que le puede pasar a cualquier, sí, persona.
Entonces quedó una de corta.
Puede hacer una gomera con eso, ¿vio?
Sí, la, hay que...
La famosa horqueta.
Hay que atarle.
Dígame,
mucho.
Le digo, ¿no? ¿El sol le da?
Ahí está.
Sí, le da el sol.
Porque claro, cuidado que hay una situación que se llama el heliotropismo.
Sí, sí.
Que es que el árbol siempre se mueve a buscar el sol. Si usted lo pone en la sombra y el sol está a 2 cuadras...
Pero no va a ir a 2 cuadras.
Un día va a salir y no lo va a encontrar.
No, señor.
se le va a convertir en sauce rastrero, ¿vio?
Claro, claro.
Igual es lindo darle formas a las plantas a través de eso.
Eso, eso es una crueldad.
¿Pero por qué una crueldad?
Es un tipo que podan los setos.
Con formas caprichosas.
O los chicos. Yo tenía una palmera en una maceta que se la giraba todo el tiempo.
Para molestarla.
Cuando la palmera ya apuntaba al sol, la daba vuelta. Y volvía a girar para el otro lado. Y la volvía a dar vuelta.
Es como la brújula.
Sí, sí.
La brújula también, siempre señala al sol.
Al sol.
Quedó como un taladro la palmera. Da vueltas y vueltas buscando,
bueno,
buscando
el sol. ¿Cuál es la consulta que viene a hacer aquí en la municipalidad? Porque estamos perdiendo tiempo con usted.
No, digo, si
la cola de ciencia que hay acá.
Pero ¿sabes qué hace? De un asunto a otro.
Como si su hoyo fuera el único en la tierra.
No, señor, por eso digo, ¿qué hace en la municipalidad? Usted, en el gobierno de la ciudad.
Nos fijamos cuando alguien está en situación de pagar una multa y se la cobramos.
Inmediatamente. Dentro de 5 minutos usted, por ejemplo.
Pero en muchas veredas que hicieron nuevas dejaron los cuadrados con tierra.
Ajá. Pero no el árbol.
Pero no el árbol.
Sí, lo robaron. Sí.
Bueno, no se lo robaron.
Sí, hay muchos cuatreros de árboles.
Sí. Van adelante de los árboles y dicen, si el árbol me sigue no es cosa mía, señor.
Ahora, yo como frentista.
Ah, ¿no? Del otro partido.
Sí, soy muy frentista, yo sí. Con cualquiera hago frente.
No, señor, digo... propietario de un solar.
El frente trotskista de derecha.
Los herederos históricos.
En esos cuadrados puedo plantar a piacere un árbol.
Hay vecinos que plantan, vecinos con mucha visión, que plantan ponele tomate.
Claro.
Que está caro.
Sí,
y hay otros que plantan perejil que es gratis. O sea, ahí se ve... la visión comercial del vecino.
Bueno, pero creo que está prohibido plantar...
Sí, eso me había olvidado de decírselo.
Ah, bueno.
Está rigurosamente prohibido. Tampoco se puede plantar árboles frutales en la calle.
No,
¿por qué?
No.
Porque se afanan los frutos, justamente.
Yo por eso que tenemos naranjas amargas.
Se produce una corruptela, que uno le afana una mandarina, una naranja, un durano,
sí.
Un quinoto.
Sí.
Aunque no le aconsejo plantar el quinoto, porque el quinoto es una planta mísera.
Sí.
Sí, no afana
que da un fruto... que a nadie le gusta.
Y que termina en dulce para colmo.
No se sabe si es dulce, si es agro. Yo no conozco una persona a la que le gusten los quinotos.
No, la verdad es que es raro encontrar.
Ricos hay ahora.
Pero... ni siquiera bajo la forma disimulada de
una pseudo mermelada. Pues no hay azúcar.
¿Cómo le llaman mermelada? Un
licor.
Licor.
Eso es una...
licor de mandarina. ¿Quién no ha tenido una novia que hacía licor de mandarina?
Sí, o de huevo.
Sí,
también. Bueno, mire,
sí,
cada uno.
Sí, el de huevo es un clásico. El de huevo y el otro, el limonchelo.
Hoy en día, buenas tardes.
Buenas tardes.
Las novias que tiene uno,
sí.
O las amantes, o lo que sea, presentan, llegado el caso, un licor de mandarina ante su novio para aumentar el grado de seducción.
No se está viendo mucho eso.
No, pero queda.
Es cierto también que esa supuesta seducción es más bien lo contrario.
Sí.
Depende también de la edad del novio. Yo acepto. A mí me trae un licor de apio.
Sí, usted ya sabe que acepta el licor de apio.
Sí, en general.
Y el de acelga y cualquier otro licor.
Este fin de semana se
pide. ¿Usted no manifiesta ante su novia la sospecha de que el mencionado licor de mandarina ha sido confeccionado, ha sido realizado, ha sido elaborado por su madre?
Sí.
No por la suya, sino por la madre de...
por la madre, etcétera.
De esta mujer en cuestión.
Cuando no por la abuela...
son todas iguales en esa familia.
O lo ha heredado de la abuela, porque el licor lo guarda...
A mí me gustan las mujeres con abuelas vivas.
Ahora con la abuela en esa situación que usted describe también,
sí.
o incluso la contraria, el licor permanece en un mueble. ¿Usted puede guardar un licor...
20 años, sí.
Y que herede...
mirando de novio en novio.
Sí, le dura mucho noviazgo.
Porque además nadie se va a tomar medio litro de licor de mandarina.
Nadie se lo toma, ¿no?
Nadie, no.
Se lo regala.
La gente lo escupe en las macetas.
Sí, no.
El primer día, si estás muy enamorado y es la primera vez que se ven, o la segunda, yo te aseguro que un vasito...
Yo nunca estuve enamorado así.
No.
Como para tomar de verdad el licor de mandarina o lo que sea. Yo llegué a comer una torta que parecía en baldosa, que me dio la madre de una. Todavía la recuerdo. Recuerdo más la torta que a la mina. lluvia como una baldosa, se me mezcla. Una baldosa enorme.
Y de la misma resistencia.
Y me dijo,
Gusta.
Le voy a comer esta torta. Oh, ¿cómo me la? Me imaginé comiéndome la torta durante un año, más o menos, porque era como comerse una baldosa. Y después me olvidé. ¿Me entiende, doctor?
Sí, entonces, sí, lo entiendo.
Es como que estoy negando.
Bueno, no, no.
Como que eso no ocurrió nunca. No sé lo que habrá pasado después.
Bueno. Yo
de la mina no me acuerdo tampoco. Y así que me parece que me fui.
Sí, lo más probable.
Creo que gané la puerta y no me vieron más.
Lo más probable es que se haya ido. Lo más probable.
Bueno, ¿quiere que veamos lo que dice la gente?
Sí, acá hay mensajes.
Ah, de... aquí está.
Sí, señor.
Gente que ha escrito para hablar sobre pozos. Sobre la ley y sus pozos.
Sí, sí. O sobre novias que hacen licores.
Las mandarinas, las tortas que hacen las madres, las abuelas, etcétera. Adelante.
En el mejor de los casos, la bisabuela. Gustavo Baqué dice que Barton explique,
que,
si quiere, ¿por qué dice cuando lo presentan es por acá?
Abrazos y felicitaciones.
No, no quiere. Sí, ¿por qué es por acá?
Muy bien. Mario Pori, saludos a todos. Feliz cumpleaños a Dolina, tarde pero seguro. No se me ocurre nada maravilloso. Tan solo le pido al sordo que toque temblando, después pero sin temblar. Gracias, muy buen programa.
India Paz dice, hola negro, soy estudiante de antropología. Tengo 23 años, soy de Jujuy. ¿Te querés casar conmigo? Sé hacer de todo menos planchar. Sí. La respuesta es sí.
Muy bien. Gise tiene todos vestidos de bambú, la chica. Gise Soul Rebel, así se llama. Dice, soy Gise de Moreno, acá estoy esperando que pase el tiempo por una pena amorosa.
Ah, bueno.
Gracias por acompañarme y hacer que todo sea más leve. Los tres provocan sonrisas en mi corazón.
¿Cómo se llama esta...?
Gise. Gisela debe ser.
¿Gise?
Gisela, me imagino que debe ser Gisela. No, Gise.
Porque usted profesa...
No, Gisela.
Esa nueva... Ese nuevo sonido.
Sí, que también transforma
jóvenes,
claro. La CH en la TS, ¿no? Dice 8.
¿No? No, bueno, pero está bien, si quiere
es
escucharlo así.
De los jóvenes que primero nació,
¿sí? Un abanderado.
Bueno, abanderado de eso, sí.
Quiere tomarse un vinito, ya se le fueron las ganas, me parece.
Andrea Actitud dice, Alejandro, estoy leyendo un libro que recomendó usted, Dioses, Tumbas y Sabios, de C.W. Serum.
Sí, sí.
Y me encanta, agrega ya con un poco de excitación.
Sí, sí, es un lindo libro.
En cambio, Natura Lee le dice, Alejandro, ¿leyó algo de Jacques Lacan? Y después agrega, sí, claro, con, sí, malintencionadamente, ¿pudo, sí, entender alguna frase?
No, más bien yo creo que he leído otros tipos que han escrito sobre Lacan y ahí lo entendí, pero me imagino que ahí no será ya Lacan.
No, es que el problema a veces son los traductores también. Igual yo leí una frase nada más que decía, la mujer no existe, es un chiste.
Sí,
naturalista.
Claro, bueno. Negro querido, haciendo el gol en la promo de la radio, me imagino clavándola en el ángulo. Sí, yo por el grito que pega el tipo, ¿no?
Sí.
Es muy, muy emocionante oírse uno.
Haciendo el gol. Radio.
Sí, sí. Daniela Love dice esto. Dale.
Enrique Percy dice, ¿habla alguna vez, Dolina, de cómo se hicieron las pirámides? Nadie me saca de la cabeza que los extraterrestres no hubieran podido hacer semejantes cosas sin la ayuda de los egipcios.
Extraordinario, extraordinario. ¿Quién dice eso?
Enrique Percy.
Es una gracia extraordinaria.
Es un hallazgo.
Y ponerse a demostrar que los extraterrestres nunca hubieran podido arrastrar tamañas piedras si no hubiera sido por la oportuna presencia de los egipcios. Que como cuya presencia en el Delta del Nilo y otros lugares resulta casi como...
Hay algún indicio.
Hay algunos indicios. Recuérdese nuestro viejo eslogan, ¿hay vida en Egipto?
Sí, sí. Bueno, hay.
Es maravilloso lo que...
Percival de los Algo de los Mayas, oído, estamos, sí, con usted. Adriana Astrada Grimaldi dice, un saludo para mi hija, Gisela o Gisela Arias, que está trabajando ahora en el Hospital Internacional de Mar del Plata.
Bueno, hola señores, dice Ale Caejael. Esta semana leí un par de libros interesantes. El libro de Enoch, la Odisea, la Biblia, entre otros. Lo mismo. Y me di cuenta que muchas culturas y religiones distintas tocan el tema de los gigantes de maneras similares, por lo que me gustaría pedirles que hablaran alguna vez de los Nephilims, ya que la mayoría de las lecturas coincidían en que los gigantes venían de la cruza de una deidad con una humana. Muchas gracias, sigan así. Yo no creo, porque en general los gigantes son anteriores incluso a los dioses.
Sí, totalmente.
Los, en el caso de Grecia, los olímpicos.
Pero,
¿no?
Consulta...
pero también incluso anteriores a los, en los mitos nórdicos, a los dioses del Asgard.
Claro, bueno,
que son posteriores y enemigos.
Bueno, en general está esta sucesión de titanes,
titanes, gigantes, dioses, género humano.
Nosotros, Pero quizás hayan sido todos los egipcios, es lo mismo.
Sí.
Diego te corría y dice, Barton, le cuento que mi hijo es zurdo, o sea, de izquierdas, debe ser un marxista, y el profesor me aconsejó que no dé vuelta el encordado de la guitarra. Si tiene que aprender de cero, es mejor que lo haga con el encordado diestro. Pourquoi, je ne sais pas, agrega después, suponiendo que usted habla francés.
Es tarde para mí, no sé.
Hay una cosa le voy a decir.
Usted como guitarrista, dígamelo.
Cuando usted tiene que arpejear para arriba, no suena igual que arpejeando para abajo.
Claro, así que...
Esa es una cosa. Uh-huh. Y ahí podemos empezar a hablar. Listo.
Bien.
Ale, querido...
Hay que dar vuelta a la puerta.
Salvo que usted tenga la mano al revés.
Sí, sí. Pero yo... La operación es más complicada. Ya.
Porque en general se toca con pocas notas de bajo, que usted hace con el dedo pulgar, y muchas notas cantoras o en las partes intermedias de la obra, ¿no? Entonces conviene tener muchos dedos en los agudos,
y uno...
y uno solo abajo. Ahora, si usted tiene un solo dedo para los agudos y cuatro para tocar el contrabajo, es que agarró la guitarra al revés.
Puede tocar oberturas de Schubert que siempre son con dos notas, pero bueno, el lobo Maanagarm dice, saluda a la barra. Alejandro, el otro día nos contó una historia sobre Percy Shelley. Entonces dijo usted que el barco en el que tuvo aquel fatal accidente se llamaba Don Juan. Tengo otra versión, y es que en realidad se llamaba Ariel en homenaje a uno de los personajes de La Tempestad, de Shakespeare.
Claro. Oh, ¿cómo se llamaba el hombre más feo del mundo, el de La Tempestad?
Calibán.
Calibán, ahí está. Qué linda obra, que es La Tempestad, ¿no será la última de Shakespeare?
Sí, ¿no? Es una...
Me parece que
sí. Sí, sí, sí,
Calibán se llama la Escuela de Teatro de Norman
Brisby.
Y ha sido, pero no sé, que... bueno, no sé de dónde lo habré sacado. Téngale más fe a la otra fuente, porque es eso. Acá no sabemos gran cosa.
Sí, el don Juan
Natalia Paliota, ¿qué tal, Natalia? Los escucho siempre y me hacen el aguante en las tediosas noches de estudio preparciales. Dígale al maestro que cante como dos extraños.
No es de los favoritos del maestro.
No es favorito. Es más, tuvo prohibido mucho tiempo.
Sí.
Gracias a Silvia Verdugo por su saludo. Dice, te esperamos por Santiago del Estero. Mi apellido es real, dice Silvia Verdugo.
Leonel Anido, que no aclara si es real su apellido.
Ese debe ser un apodo.
Sí, sí. La cosa es un nombre, tal vez es una costumbre.
¿Por qué le dicen Anido?
Dice, desde Montevideo lo seguimos todas las noches, sin duda es el programa más inteligente. ¿Inteligente? Pues sí, inteligente de la radio, todo esto lo dice él.
¿Lo qué?
Felicitaciones, sigan así.
Bueno, yo no tengo más.
Yo tampoco tengo
más. Bueno, entonces vamos a hacer una breve pausa, en el transcurso de la cual... ¿qué podríamos repartir entre los otros?
Pozos. Podríamos repartir, sí. Pozos, sí. Pero a razón de dos por cabeza. Y no pida más, señora, ¿no le basta?
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. ¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700. De lunes a viernes a las 6,
Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Una gran sorpresa ver que entre las candidatas al Parlamento Europeo había una argentina, la hija de Agustín Rossi, Delfina Rossi. Habrás tenido el ejemplo de tu padre.
Los dos padres. Cuando nací me regalaron una tarjetita que era bienvenida a la Juventud Federal.
¿Ah, sí? Mirá vos.
Yo creo que uno hace política porque, bueno, lo siente, sí. Y porque uno no puede vivir con la indignación. No tengo mi carrera, yo soy economista, tengo mi máster, tengo mi vida profesional también armada fuera de la política, y sin embargo, uno se compromete con la realidad.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
A las 9:30 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
Enrique Zimmerman es un colega que está en Israel en estos momentos. A él se le atribuye una cierta participación en el entramado de lo que derivó en el anuncio resonante del Papa.
El objetivo del Papa no es conseguir la firma de un acuerdo inmediato ni entrar a negociar sobre cada calle o cada barrio o cada asentamiento. Lo que él quiere es cambiar la atmósfera, cambiar el clima de decepción que hay en este momento, de desengaño en las dos partes, y intentar convencer que es posible.
La mañana de Mónica y César, lunes a viernes a las 9:30 en Del Plata.
A los pequeños deudores, una gran oportunidad. A los que no pudieron pagar, los estamos ayudando con descuentos de hasta un 50%. Plan de pagos inclusión tributaria. Estamos apoyando el esfuerzo. Mejor sumate ahora. Buenos Aires activa como nunca. ANBA. Gobernación Daniel Scioli.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata. Hay mate con yerba Amanda, cebado,
sí,
con yerba Amanda.
Con razón.
Con termos de Amanda, sí, y todo de Amanda.
Ya me parecía.
Sí, señor.
Bueno, vamos a hablar esta noche, una vez más, acerca de muertos vivientes. La semana pasada hicimos la primera parte de este escalofriante informe.
Sí, se fue gente.
El jueves. Sí. Muchas señoras se retiraron aterrorizadas. Y ahora vamos a continuar. Citamos el otro día a los Revenant, a los Taksim, a los Kuwait, aquellos muertos chinos que se movían en línea recta y que eran fácilmente frustrados en su acercamiento a los vivos, instalando biombos en su paso, ¿no? También era aconsejable construir tejados curvos hacia arriba para que los Kuwait no pudieran deslizarse por ellos y saltar sobre las víctimas de su resentimiento. Ese es el origen de la arquitectura china.
Claro.
Los tejados doblados hacia arriba empezaron a construirse para evitar que los Kuwait, los muertos vivientes, se arrojaran desde los tejados sobre las personas. En otro catálogo hemos también hablado, en el anterior, digo, de los zombies y quizá de los rituales del vudú. Pero hay otros procedimientos, atención amigos, para gestar regresos que no tienen que ver con el vudú ni con el milagro cristiano. Variantes similares a la del zombie aparecen en algunos pueblos cuyos hechiceros dominaban el arte de capturar las almas de los vivos. Uh-huh. En Surinam, los magos ofrecían por 100 florines dos criados de madera y carne, los bacrus, a los que animaban con almas robadas a otras personas. En el Tíbet era famoso el rolang, es decir, el muerto de pie, no el rolong, sino el rolang, el muerto de pie. Cuando un hombre moría fulminado por un rayo, era muy probable que se convirtiera en rolang. En tal caso, el cadáver permanecía en pie, con los ojos cerrados y comenzaba a caminar. No podía volverse de lado, sino podía girar, y nadie lograba detenerlo. Por otra parte, quien tocaba a un Roland caía enfermo y moría. Dice el cronista que eran seres que vagaban por las montañas. Algunos dicen que se los podía detener lanzándoles una chancleta. Me parece una superstición tardía.
Sí, sí, sí.
De esas que vienen a arruinar la frescura de los mitos.
Pero cualquier historia.
Siempre aparece uno en Alejandría que inventa una historia tardía que parece una telenovela.
Claro,
bueno, en este caso no. Parece un chiste.
Bueno,
Alexandra David Neal, que estudió la magia tibetana sin mucho beneficio, ha escrito sobre el Roland. Contó otros procedimientos que tenían los tibetanos para dar vida a los muertos. Contemos estos procedimientos para luego terminar con una pequeña historia. Primera variante. El hechicero debía contar con la ayuda de un colaborador vigoroso y osado, y por supuesto con un muerto, con un
sí,
finado, ¿no?
Sí, siempre se falta.
La presencia del colaborador, del esparo, del alcaucil, era necesaria porque si el valor del hechicero flaqueaba, era preciso que su compañero siguiera recitando las fórmulas mágicas protectoras.
Como el exorcismo cristiano.
Exactamente, ¿no? Siempre tienen un ayudante así.
Sí.
No obstante, algunos de los más audaces preferían oficiar a solas, mitad de compadres que eran.
Sí, claro.
El hechicero debía tenderse, atención amigas, tenderse a lo largo del cadáver, posar sus manos, sus pies y su boca sobre las manos, los pies y la boca del difunto.
No juego más.
Mientras permanecía en esa posición, su acólito recitaba la fórmula para que pasara una porción de alma del vivo al muerto, del hechicero al muerto.
Difícil.
Si vos vamos a dividir el laburo. Yo recito la fórmula, vos te acostás sobre el difunto.
Hasta que se te salga una parte del alma, claro.
Y le pasás por
un
la boca.
Un cacho de alma.
Un poquito de aliento. ¿Qué quiere decir aliento?
Sino ánima.
Alma.
Exactamente.
Alma. Muy bien.
No se te baja la mano porque se invierte la cosa y el tipo va a tener que subirse encima tuyo.
Claro. Un borracho allá en Extremadura se acostó sobre una sepultura. A veces no era el hechicero el que se acostaba sobre el cadáver, sino el ayudante. Quien se atrevía a efectuar ese cometido con la promesa de alguna ganancia.
Está bien, lo hacía por dinero.
Yo te doy 20 pesos,
claro.
Y acostaste vos arriba al difunto.
Y yo recito, tranquilo.
Bueno, pasado cierto tiempo, las fórmulas mágicas, las palabras mágicas, surtían efecto y el cadáver empezaba a moverse. Este era el momento más peligroso. Atención, señora. El muerto se ponía de pie, saltaba y se agitaba como un poseído. El oficiante se incorporaba a la vez que el cadáver y abrazado saltaba con él, como hacen algunos muchachones cuando ganan un premio en la televisión.
Digno de verse.
Así. Era una especie de doma de finados, quizás. Si el abrazo del hechicero no funcionaba convenientemente, el muerto se liberaba del abrazo y escapaba corriendo como un loco y matando incluso a toda persona que encontraba a su paso. Este debe ser un detalle posterior también.
Sí, sí.
Maravilla. Agregar. Si el abrazo con el muerto reanimado era eficaz, el Roland pasaba a servir enteramente al mago. Los Roland no hablaban, no dormían, no comían y durante el día permanecían sentados sin hacer nada.
Bueno, los conozco. No.
¿Para qué lo tengo?
Roland Garros.
Tomar con una diferencia con los zombies, que eran utilizados por granjeros prósperos para trabajar en sus tierras. En cambio,
sí,
el Roland no. Apenas servían para enviar mensajes o para hacer maldades. Recuérdese que quien tocaba a uno moría instantáneamente o inexorablemente. No sé si instantáneamente.
A veces de las dos maneras también, ¿no?
El Roland moría cuando moría el mago que lo había reanimado. Ahora, si a su vez este mago era reanimado por otro, el Roland que había gestado, no. No, menos mal. No es todo tan fácil. Sí, sí. No es todo soplar y hacer votos. Cuentan que a mediados del siglo XIX había en Lhasa, la capital del Tíbet, unos empresarios fúnebres que estafaban a sus clientes. Esta es una denuncia tardía, pero valiente.
Sí.
Bueno, valiente como los que se atreven a hablar mal del gobierno. Un hombre, preocupado porque quería que lo enterraran en un lejano cementerio familiar, se presentó y dice: mire, cuando me muera quiero que me entierren allá donde Judas perdió el poncho, qué sé yo, hombre. Y le pago por adelantado. Esa es una mala política.
Sí.
Claro, porque una vez que uno muere ya no puede hacer reclamo.
No hay manera. Bien.
Entonces garpó por adelantado. Los dueños de aquel negocio tenía un mago que convertía a los muertos en Roldán. Cuando el hombre que había garpado murió, lo convirtieron en Rolán, lo hicieron dócil y lo forzaron a ir caminando hasta su destino, donde una vez que llegó se desplomó de puro cansado.
Claro.
Y se ahorraron el carro y el traslado.
Miserable.
Parece mentira la cantidad de hechiceros Venales. Poco escrupulosos.
Sí, totalmente.
Y realmente me llena de indignación.
Sí.
Bien. Pero igual voy a continuar. Dice: estos asuntos se vuelven más curiosos cuando ante semejante absurdo se hace jurisprudencia. Porque así como en Haití había un artículo legal que hemos citado el jueves, que penaba la creación de zombies, algo similar sucedía en Lhasa. Lo extraño es que no solo se penaba la práctica, sino la reaparición de estos muertos. Había disposiciones atinentes a desvincularlos de heredades, lazos legales, de parentesco, cualquier reclamo particular o social. Bueno, un muerto era un muerto, decían las leyes, y así se cerró el asunto. Recuerdo un simposio entre los simposios griegos, recuérdense que era un lugar donde se reunían los hombres a beber y a discutir por el placer de hacerlo, por el placer de cumplir con los protocolos de la discusión. No permitían que asistieran las mujeres,
salvo una excepción.
Salvo una excepción, las hetairas, que podían participar de los simposios. En uno de ellos estaba presente el amigo Esopo, aquel de las fábulas, que era también un buen polemista, por decirlo así, por usar un término que poco tiene que ver con la cultura griega. Sí. Y se plantea, piden que se plantee un tema interesante, a ver qué pasa. Y el tema que Esopo pone sobre la mesa para debatir es problemas jurídicos hijos de la resurrección.
Qué bueno.
Es un tema apasionado.
Sí.
Y ahí viene el asunto, este mismo asunto de Lhasa. ¿Qué pasa cuando un tipo resucita? ¿Vuelve a hacerse con sus bienes? Que ya probablemente sus hijos eran unos atorrantes acá de nosotros.
Sí, sí.
¿Los vendieron? ¿Qué pasa con la viuda, que a lo mejor ya anda con otro?
Sí.
¿Qué pasa con los campos, las deudas?
O los beneficios de su fortuna.
¿Se hace con ellos? Por el contrario, no tiene derecho. ¿Cuándo se tiene por resucitado un tipo? Porque hay que ver cuándo resucitó. Si vos resucitas 10 minutos después que te moriste, la ley sospecha que no te moriste.
Claro.
Si vos resucitas 20 años después de haberte muerto, la ley sospecha que no sos el que decís.
Claro. O está el caso de Ulises también.
El tema es cuando resucita 2 meses después. Ahí
de intermedio.
Porque ya repartimos todo y evidentemente vos sos vos, porque todo te conoce.
Sí.
Bueno, ese es un lío. Y ahí discutieron ese asunto en el simposio aquel.
No está mal el planteo, y se ha planteado en muchas guerras, incluso la de Troya, ¿no?
Desde luego, claro.
Y ha pasado mucho en la guerra de secesión.
Y los derechos de los muertos son una cuestión... no hay muchos abogados que se dediquen a eso. Mm-hmm. Soy experto en derechos del muerto.
Sí. Bueno...
Sí, son abogados muy vivos los que hacen esos derechos.
Los que se dedican a las sucesiones, a la sucesión de afano. Sí, sí. Bueno.
Se llaman sucesiones.
Sí.
Claro, pero son. El muerto es el que pone ahí.
Claro. Sí. Sin embargo, yo le he contado, querido Alejandro, alguna vez, en mis años de trabajo en la OEA, en la Organización de Estados Americanos, trabajé un largo tiempo en Haití. Y protagonicé también las áreas de discusión sobre la Constitución que se estaba reformando. Y la inclusión de un artículo, creo que es el 251, respecto de la zombificación. Esto en Haití sucede.
246,
dijimos. 246.
Pero no sé si es de la Constitución, acá dice el Código Penal.
Bueno, sí, no está bien, es el Código Penal. Lo que yo sí he visto es las ceremonias de zombificación y también, digamos, la forma en que hay que desanudar esto. Lo que hace un chamán en Haití para que convertir a alguien en zombi es primero recibir el pedido de que lo convierta en zombie. Por ejemplo, alguien tiene una cabra y no la quiere devolver. Entonces, ¿por qué no agarras al dueño de la cabra y lo zombificas? Entonces el hechicero, si es amigo del atorrante se sube montado al revés en un caballo.
Claro, sí, lo hemos dicho el otro día. Vimos las instrucciones.
Se sopla una botella. Ahora,
exactamente.
Al día siguiente, lo que pasa, ya el hechicero se borra, pero alguna persona vinculada con una astilla, con el uso de una astilla que hay anillos que se venden para eso, con esa astilla, y una mezcla de la que no se sabe, seguro tiene curare y algún otro veneno, lo raspa simplemente al involucrado, y el tipo aparentemente muere. Se hace el ritual del velatorio, se lo lleva a enterrar, y un par de horas después de ser enterrado, acude gente con un frasco que tiene nada más que amoníaco, y logra con esto resucitar.
O sea, es una farsa.
Es una farsa.
Esta es una denuncia, atención. Todas las películas de zombies que se están haciendo, es un género casi mayoritario en el
zombie. Todas las películas son de zombies ahora, todas.
Provienen de una farsa que es la que acaba de denunciar con un valor rayano en la temeridad,
sí, señor.
Jorge Dorio.
No temo que me acaba de inhalar armonía.
No esperaba otra cosa de un periodista valiente como usted que denunciara la industria del zombie.
Bueno, ¿y qué se hace después? Digo, ¿para qué sirve un zombie? En Haití, para lo que sirve, es para ponerlo frente a una línea de cañas de azúcar con un machete en la mano y, del mismo modo que los Roland, no pueden retroceder. En realidad es un descerebrado. Claro. Es un tipo que tiene la energía que tuviera, que le queda en el cuerpo, y va talando cañas de azúcar y sale por la otra punta. No morfa, no descansa. Claro. Y esto se hace, y por supuesto, alguien dispone de los bienes. Y
bueno, esto es un invento del capitalismo, el zombie.
Ya que
entre los griegos no existían zombies. ¿Por qué? Porque no cultivaban casi la caña de azúcar. Usaban azúcar de remolacha, me imagino.
La zombificación, en general, miel. Es la cumbre del capitalismo, ahora que lo decimos así.
Sí.
De todos modos, digamos que esto también pasa a veces en Luisiana, en el mismo territorio de Estados Unidos, en Nueva Orleans, el varón sandí, el demonio. Siempre hay algo malo detrás de los zombies, incluida la industria del cine. Así
sí,
que,
claro, las películas.
Pero bueno, el asunto es realmente muy feo ver esta situación.
Yo estuve tentado alguna vez de escribir una historia de zombies. Uh-huh. Por ahí desde otro lado, ¿no? Uh-huh. No estaría mal.
Porque hay, en general, frente a esto, una mirada... Por supuesto, se ha tratado de mezclar el ritual vudú con el cual se practican estos procedimientos con ese sincretismo que se usa también en otras mancias del estilo de Umbanda y otras religiones africanas.
Sí, sí.
Para hacerlo un poco más llevadero y muchas veces se hace la vista gorda ante esto. Pero digo que, de todos modos... son distintos de los muertos vivos, no son como los vampiros. El zombie siempre es una víctima, pese a que las películas lo pongan malo. Claro. Y esto sucede realmente en la actualidad. Pero además, hay distintas formas de muerte, esto uno lo sabe. Puede morir una persona, morirse del todo, pero también puede morir para uno, cuando ante una traición, ante...
Está muy bien, esa muerte que otro te decreta ante una traición.
Ante la ausencia de amor, el final del amor, por ejemplo.
Yo le he dicho a alguien alguna vez lo siguiente, alguien que me había matado, evidentemente, pero no por ningún pecado, sino porque el peor de los pecados, que es no gustarle a alguien, ¿no?
Por ejemplo.
Entonces ya no le gustaba más y listo, adiós. Y en algún momento dije que siquiera yo le prometía que iba a ser el mejor muerto posible. Eso sí, eso no va a aparecer nunca más. Porque no hay personas que cuando son matadas en ese sentido empiezan a llamar por teléfono, bueno,
empiezan a, zombies,
por favor,
zombies,
a mandar regalos, sí, post-mortem, empiezan... sí, etcétera. Yo dije, mira, voy a ser el mejor muerto del mundo. Es decir, no voy a decir más nada, chao, adiós, muerto, me morí.
Ahí es un problema porque el asesino puede pretender que vuela. Yo he picado de las
claro, bueno, es ahí un problema, ¿no? Claro. ¿Puede el asesino, en estos casos, reclamar el regreso de su propia víctima?
Sucede. Sucede, y ahí el muerto debe resucitar brevemente, va a decir, no sé si me entendiste, pero cuando decidiste que me muriera, claro, te
bueno, pero tomarse el trabajo de resucitar solo por un reproche.
Entonces,
es una frulería.
No, pero ahí agrega, así que hagamos esto. Está bien esta noche, pero después olvidar.
Claro.
No, quiero decir que en todo caso, el regreso de un muerto siempre trae alguna forma de maldad. Esto lo hemos visto también en los rituales indios, en 10 de 20 novelas de Stephen King, y que siempre esa historia va a tener algo de melancolía, porque el regreso de algo que murió siempre va a tener o una marca del mal, o una marca de putrefacción, o una marca de nostalgia, e incluso una marca peor, que es la que uno se ve reflejado. Y finalmente, una vez pasada la euforia, el primer momento, uno va a contar una tremenda historia de terror que siempre va a empezar diciendo con un tono lamentoso, volvió una noche.
Y volvió una noche es el tango cinematográfico que vamos a escuchar en la voz de Carlos Gardel. Adelante.
Perdona, el tiempo viejo otra vez vendrá, la primavera de nuestra vida, verás que todo nos sonreirá. Mentira, mentira, yo quise decirle, las olas que pasan ya no vuelven más. Y así mi cariño al tuyo enlazado es solo un fantasma del viejo pasado que ya no se puede resucitar. Calde mi amargura y tuve piedad, tus ojos azules muy grandes se abrieron, mi pena inaudita pronto comprendieron y con una mueca de mujer vencida me dijo es la vida y no la vi más. Volvió esa noche, nunca lo olvido, con la mirada triste y sin luz. Y tuve miedo de aquel espectro que fue locura en mi juventud. Se fue en silencio, sin un reproche, busqué un espejo y me quise mirar. Había en mi frente tantos inviernos que también ella tuvo piedad. Mentira, mentira, yo quise decirle, las olas que pasan ya no vuelven más. Y así mi cariño al tuyo enlazado es solo un fantasma del viejo pasado que ya no se puede resucitar. Calle mi amargura y tu piedad, tus ojos azules muy grandes te abrieron, mi pena inaudita pronto comprendieron y con una mueca de mujer vencida me dijo es la vida y no la vi más.
Era Carlos Gardel en La venganza será terrible, volvió una noche.
Comienzo de espacio publicitario. Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
De lunes a viernes a las 16, Marcelo Esloto Viaja está en Del Plata.
Hermes Wiener, diputado por el Frente Amplio UNEN. ¿No cree que más allá de la etiqueta, que es cierto, como usted dice, puede confundir, efectivamente hay diferencias ideológicas, políticas, considerables entre varios de los integrantes, sin ir más lejos, entre usted y ella?
Bueno, no tengo duda que es así, pero nosotros estamos superando un momento muy interesante en la política argentina, que se está viendo, es una cultura de la coincidencia que supera a la cultura de la disidencia a la cual estamos acostumbrados, ¿no? Así que podemos con mucho entusiasmo, porque creo que después del 2001 la fecha, creo que es la primera vez que se plantea una alternativa donde todos los que se sienten progresistas están todos en el mismo emblema, que es el de Frente Amplio UNE.
La Vuelta de Esloto, de lunes a viernes a las 16 por Del Plata.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas, mamás de bebés menores de 6 meses, niños entre 6 y 24 meses, personas con enfermedades crónicas u obesidad, personal de salud y mayores de 65 años. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunate. Es bueno para vos. Es bueno para todos. 0800-222-1002. Argentina nos incluye. Presidencia de la Nación.
Que no te encierren. Cuando se trata de información, ni uno ni otro. Ámbito financiero. Independencia periodística.
Fin de espacio publicitario.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 1:05, temperatura en Buenos Aires 8 grados, humedad 100%. El gobierno presentará hoy ante la Corte de Estados Unidos la respuesta a la posición de los fondos buitre. Será la última instancia antes de la conferencia que el máximo tribunal llevará a cabo el 12 de junio próximo para definir si acepta o rechaza tratar el caso. La FIP anunciará hoy el nuevo plan de facilidades para que los deudores se pongan al día. Entrará en vigencia el próximo 6 de junio y habrá tiempo para inscribirse hasta el 29 de agosto. Servirá para atrasos impositivos de seguridad social o de la aduana adeudados hasta el 31 de marzo. Los contribuyentes podrán pagar hasta en 24 cuotas con una tasa mensual del 1,9%. Bajó la venta de autos cero kilómetros. En los primeros 20 días de mayo, la cifra de patentamientos cayó un 40% con respecto al mismo periodo del 2013. Hoy se cumplen 50 años de la guerra en Colombia. El gobierno dijo que las FARC no cumplieron el alto el fuego por las elecciones presidenciales. El ejército denunció que se produjeron distintos ataques a pesar de las conversaciones de paz que mantienen con el gobierno. Cielo despejado con neblinas, temperatura 8 grados, humedad 100%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible sitio oficial o por Twitter en @lavenganzaradio.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, en la calle Gorriti 5963.
Entre Ravi y Ñani, y también Arévalo, que es la otra. Sí. Tiene nombre la otra, ¿viste? Sí. Arévalo.
Todo eso en la ciudad de Buenos Aires.
¿Qué va a ser?
Señoras, señores, Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad. Tenemos aquí varias monografías con adelantos científicos, incluso que se parecen a nuestra sección Doctor, me duele acá, sí, porque ayudan, en cierto modo, a...
A una vida mejor,
digámoslo. A una vida mejor, usted sí lo dijo. Tenemos, por ejemplo, la calor, una nota muy de actualidad,
sí, que
se llama...
Ideal para hoy.
¿Qué calor es que hace, no? Y... Bueno, si bien todavía no hace calor, conviene estar preparado porque ya lo tenemos encima.
No, es que hace poco dejó de hacer calor.
Perdón. Claro, bueno, y muy pronto tendremos el calor encima y conviene estarse preparando.
Ya. El veranito de San Juan y después...
De San Juan. Sí, ¿cuándo ya es eso?
Ahora, hoy.
Señora, frente a las altas temperaturas,
sí,
hay que estar preparada, ya que el cuerpo padece un estrés térmico por el calor... que favorece la sudoración, disculpe que le hable así, señor,
no.
Por el calor, como una respuesta natural del organismo, hace calor, sí. ¿Cómo responde el organismo? Suda.
Sí, sí, suda.
Parece mentira.
Libera calor, tiene que liberar calor.
Sí, no, libera sudor, señor.
Bien. Si no,
consejos,
se...
entonces. Señora, lleve un bolso térmico con bolsitas de gel refrigerante, congeladas. Puede colocárselas en la frente y en la nuca.
¿Qué va con una heladera por
sí
la calle?
Con, no, sí, con una heladera no, señor. Con un bolso térmico.
Bueno, pero tiene que llevar
bolsitas con gel refrigerante.
Sí.
No refrigerante, sino refrigerante. Y usted las pela ahí en cualquier momento, se pone una en el valero y otra en la nuca.
Ojo, ojo. Eso es un error.
No, el error... ¿Por qué?
Porque usted aplica frío,
sí,
en la zona que fuere...
Ahí.
Y las zonas después se calienta.
Ah, sí, claro. A mí me pasa eso. Yo me pongo hielo y me caliento.
Y sí.
Y sí.
Porque después le genera calor, por
no,
reacción, el cuerpo le dice,
no,
no voy a reaccionar con
usted
calor.
Es eso que adelganza morfando.
Sí, claro. No.
No, nunca cuando se golpea le ponen...
Nunca tomó sanguíneo.
Le ponen hielo.
Le hacen poner hielo.
Y que yo siento frío, usted siente calor.
Sí, pero cuando se lo saca...
Hielo.
Cuando se lo saca el cuerpo...
Ah, cuando me lo sacan, qué sé yo.
Sí.
Por eso se lo dan.
Ahí ya está.
Sí.
Y otra gente que se confunde, se
cállese,
aplica calor, se
no
aplica
tiene
frío.
Nada de esto. Señora, procure... No le haga caso a este señor.
Sí, señor, soy médico.
Procure mantenerse en espacios bien ventilados, como por ejemplo...
El ventilo.
El desierto de Sahara.
Ahí está. Ahí
pero no, más fresco, dice aquí.
Sí.
La tundra canadiense.
Muy bien. El paso de Uspallata y los patos.
Con sí ventilador o aire acondicionado. Si está haciendo trámites, por ejemplo, en su casa, está haciendo trámites, sí, trabajando o paseando en la calle, refúgiese a la sombra y tome algo fresco. Mirá qué lindos consejos.
Sí, no se le había ocurrido.
No.
Estaba al rayo.
Si no fuera
sol
por el señor, estaría
sí
muerto. Este me cambió la vida, me marcó el doctor.
Sí, sí.
Me dijo, vaya por la sombra y tómese algo fresco, me dijo.
Sí.
700 mangos la consulta.
Sí. ¿No le quedó para comprar algo fresco?
No.
Viene con las bolsitas incluidas.
Sí. Dice, señora, evite las bebidas muy frías.
Ahí está.
Porque pueden causarle un calambre estomacal.
Sí.
Ay, ando con un calambre estomacal que no sé ni siquiera qué agarrarme.
Pero el calambre, ¿cómo distingue el calambre estomacal?
Por eso, no sé,
sí, sí,
porque le duele el estómago.
Claro, no, dolor. Sí. Se le endurece todo el vientre, señora.
Ah, sí, ¿cómo le
se
va?
Se le endurece.
Entonces es bueno.
Por eso. Dije, abandone el gimnasio y tome...
Esto por el contraste de temperaturas, el frío del líquido contra el calor interno corporal.
Claro, el frío.
Claro.
Sí.
Las bebidas deportivas pueden ser una buena opción para reponer las sales.
Sí, porque tiene muchas sales minerales.
¿Qué
y...
tal, sales?
Sí.
Y, bueno...
Horacio Sales.
Dice, pero mejor consulte a su médico.
Sí.
Si yo antes de tomar una Gatorade, voy al médico.
Bueno, no.
Voy al médico y le digo que me haga una orden.
Una receta para
una receta con copia. La venden con receta la gatorade.
Y algunas debieran mandar
receta. Algunas bebidas vienen con receta del carpintero porque sirve para sacar clavos.
Si ahora en los kioscos yo compro, yo mis remedios ahora los compro en los kioscos.
Sí, claro.
Y las golosinas en la farmacia.
Sí, sí, está ya
unas
casi
colas
lo mismo.
Hay en la farmacia para comprar golosina y vos que te estás muriendo, querés un antídoto porque te mordió una víbora.
Sí, sí.
Tienes que esperar como una hora.
Bueno, pero no le venden.
Además, el antídoto únicamente con receta se lo venden.
Sí.
Ah, bueno, porque usted qué sabe que. Primero, ¿qué sabe qué serpiente? No quiero mencionar a la otra. Claro. ¿Qué serpiente lo
yo desconfío de todo, incluso acá vienen. Enfermo que se está muriendo en un momento, yo qué sé.
Sí. Y claro, no sabe.
Es cosa suya, te mordieron a vos.
Claro. Claro.
El antídoto equivocado es letal también, ¿eh?
Después, nunca deje a ninguna persona o mascota dentro de un vehículo estacionado y cerrado.
Ah, eso es lo peor.
Especialmente si esa persona es una madre, ponele.
Sí. Bueno,
su madre, ponele. Vos dejás a tu pobre madre.
Sí.
Encerrada.
Y menos con una mascota.
Y menos con una mascota.
Perro.
O hijo.
No, por supuesto, porque ahí la temperatura dentro de un auto al sol.
Se triplica. Está comprobado que se triplica.
¿Y cómo lo comprobó? Porque.
Tomándola.
No,
pones un termómetro adentro de un auto, lo dejas al sol.
Sí.
Y ya tres termómetros tenés después.
Pero no es. No es constante que se triplique la temperatura.
Bueno,
¿sí? Más o menos. No, hace muchísimo calor.
Déjale, entonces vaya va a buscar a su madre, enciérrela en un auto en el verano,
no, y ponga
con el perro, y cierre con llave. Y váyase.
Pero señor.
Eso es lo que estaba buscando.
No, ahí. No, señor, pero usted está diciendo.
Ya lo conseguiste.
Está dando una ley.
Sos hijo de rigor.
Querías arruinarme la vida, ya vas a ver cuando te falte.
Pero no, señor, ¿qué tiene que ver?
No me respetás ni a mí, que soy tu madre.
Ni las canas estas respetás,
claro.
Ni a los canas, nadie.
Ahora, en el caso de que ocurriera algo así, que queda el auto cerrado herméticamente, ¿su señora madre puede romper el vidrio desde adentro?
Ah, no, sí, claro.
Mi madre no le va a romper un vidrio.
Prefiero
no.
Morir
¿cómo que
antes?
No, si está...
No, el vidrio no...
Con está deshidratado. El perro no puede.
El perro no, o sea, no puede manejar tampoco y su madre menos.
Pero mi madre incluso podría accionar el pestillo y abrir la puerta tranquilamente.
Sí, si me hubieras explicado
claro.
Eso.
¿Sabe qué pasa? El calor produce locura y uno de los dos se come al otro.
Sí, no, la locura es que uno se enseguece y empieza a pensar...
Como
yo hubiera roto el vidrio,
como
claro.
Usted, claro, claro. Y me han dicho que usted cada vez que está dentro de un auto para salir rompe el vidrio.
No me quiere llevar nadie.
Los taxis no le paran, siguen de largo.
No, los taxis van con la ventanilla abierta. Bajo por la ventanilla.
Cuando sube usted sale por la ventanilla, ¿no?
No, pero es fulero, es en serio.
Yo vi cómo estaba su auto, con razón.
Sí. Bien, continuamos.
Gastando mucho en vidrio.
Sí. Otros consejos, dice. Señora... Si tiene un bebé que amamanta, ofrézcale el pecho más seguido para cuidar su hidratación, señor.
Sí, se hidrata. Nada más hidratante.
No le escatime.
Mamá.
Después, tenga en cuenta que el demasiado calor puede afectar el humor de las personas.
Sí, a mí me pone loco el calor, ¿viste?
Le agarra, por ejemplo, astenia.
Sí.
Que es sensación de cansancio, agotamiento, debilidad física y psíquica, desgano y desmotivación. Yo debo tener calor siempre.
Todo el año me pasa eso.
Sí. Después, mire, sensación de malestar inexplicable.
Sí, bueno.
Esta es la angustia,
sí, es
la
calor.
Existencial.
Es calor, cómprese un ventilador y ya
claro.
Está.
Décadas vengo padeciendo.
Negativismo y mal humor.
Sí.
Buenas tardes. Impaciencia, dificultades de convivencia.
Sí.
Me adivinó todo la señora.
Es una eminencia.
Voy a dar el teléfono de una señora que a mí me salió la sotacopa y me dijo todo. Agarróme la sotacopa y dice, usted vive en tal calle, tal dirección, tal número. Se ve que alguien le pasó el dato.
Sí, sí.
Último consejo. No. Otra cosa que produce el calor es irritabilidad. conductas agresivas, discusiones, gritos, portazos. Hay gente que de golpe empieza los portazos.
No, pero no es por el calor.
Se dirige a una puerta y ¡slam! La cierra.
Y así, cierra así.
Y uno tiene que decirle ahí, vos tenés calor.
Sí.
Y el tipo te dice, si tuviera calor, abriría la puerta.
Señores, en Suecia con 0 grados dan portazos igual.
No, en Suecia no. La palabra portazo en sueco no existe.
¿Cómo que no? ¿No se enoja un sueco? ¿No tiene mal humor?
Sí, pero no dan portazo. El sueco tiene un mal humor, así...
En cambio, en el desierto del Sahara están dando portazo todo el día.
Sí, claro.
No hay puertas en el desierto,
bueno,
con razón.
¿Y cómo hace una persona que está irritada por el calor?
Y bueno,
se compran, la respuesta es, se compran puertas, solo la puerta la clavan en la arena y se pasan el día abriéndola y cerrándola
a los portazos.
Maldicen su suerte. Inmundicia sobre la virilidad de los perros incircuncisos.
Sí.
Gritan los tuareg mientras cierran puertas.
Caravana de puertas. Señor.
Ahora, los síntomas del calor, digo, los síntomas emocionales del calor que usted describe.
Claro. Son los peores.
¿Por qué? Respecto
por lo que le acabo de decir.
Bueno, sí, señor, pero no ocurre con el frío. La sensación de frío no provoca
¿Qué?
¿Mal humor?
Mal humor.
Lo mismo.
Viene el frío, lo mismo, pero con frío.
Que dan portazos también.
Dan portazos.
Sí. Entonces, el síntoma...
enojan, dejan a su madre adentro del auto.
Rompe vidrio.
No, pero ahí la madre se queja porque está el vidrio roto ya y le entra el chiflete.
El chiflete que dice. Bueno, tenemos aquí en este amplio espectro de información científica nuevas fobias.
¿Cómo? ¿Nuevas? Que ya había varias.
¿Eh?
Pero ya
nuevas,
sí. Ya
nuevas que son poco conocidas, como las fobias hijas... famosas, como la, qué sé yo, claustrofobia, bueno,
claro.
Cualquiera.
La agorafobia.
La agorafobia, que es temor al presente.
No, eso no, señor.
El temor al presente brasileño. Agora tengo fobia, dice.
Temor al presente en Portugal.
En Portugal.
Bueno, la primera es la aulofobia. ¿Qué será la aulofobia?
No quiere ir al aula.
El temor a las flautas.
¡No! ¿Pero quién le puede temer a la flauta? Disculpe,
el señor.
Bueno, está bien.
El señor.
Pero... ¡No! ¡Por favor!
Voy a morir.
¿Cuántas veces usted está sometido al poder de una flauta?
Bueno, sí. Muchas, porque él vive... El vecino de al lado es Claudio Barile.
Bueno,
se la pasa ensayando.
Es tremendo.
Y bueno, claro, se
y además, el aulofóbico como yo no solo sufre ante Claudio y otros, no hay muchos talentosos como él que están todo el día. Se va un maguaca y le pasa eso.
Lo mismo, si no puede ir a ninguna, pasa un afilador.
Va a una panadería, ¿qué le ofrecen?
Flautista.
Sí,
señor.
Bueno, otra fobia es nueva también. La disabiliofobia. Es miedo a desnudarse delante de alguien.
Anda.
Buenas tardes.
Ah, ¿qué tal? Buenas tardes.
Dura poco esa.
¿Hay desnudantes?
Buenas tardes.
Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Distintos contextos de desnudos.
Sí, seguí.
O sea...
El que se saca la ropa, ¿y cuál otro?
No.
El que se arranca la piel.
Distintos contextos, señor. Uno se puede desnudar en situación erótica.
Hola.
O...
¿Qué me quiere decir, doctor?
No le quiero decir nada.
¿Viste así, doctor?
O en la revisación médica del natatorio.
Que es lo mismo.
O... ¿Acá hay natatorio?
No hay natatorio, señor. Esto es, son ejemplos para ver... ¿Usted cuándo tiene miedo a desnudarse? ¿En qué situación?
Ahora.
Bueno...
En cualquier lugar que estemos bien, yo solo.
Es donde, cuando hay otra persona.
Bueno,
y cuanto
pero...
más personas hay, más miedo.
Claro. ¿Y con su novia cómo hace?
No tengo novia.
Ah, bueno, claro.
No sé por qué.
Bueno, pero usted sabe que el cuerpo desnudo no hace daño a nada. ¿Sabe qué? Tiene que ir a una playa nudista
¿A dónde es? A ver. Deme la dirección, doctor.
Por allá tiene que ir.
Ajá.
Es una plaza de estacionamiento.
¿Allá? Sí.
No, más allá.
Ah, ah, ah.
Y primero mira desde lejos. Y va a ver que no le hace nada. Después se desnuda usted. Va a ver que va a poder
sacar... Va a ver que sí, que...
Se va a poder sacar la ropa.
¿Usted cree que las personas que tienen miedo se curan...
Viendo a otros
haciéndoles padecer ese miedo, sí, mucho más?
Es como las vacunas. Es como las vacunas.
El miedo a la vacuna, ¿cómo se cura?
Le inocula... No, el miedo a la vacuna...
Ya me imaginaba que era
le da malo. Vacuna así a rolete, le da 5 vacunas.
No, primero observa cómo se la dan a otro.
Ah, a mí me gusta eso. Yo voy muchas veces a los centros así de salud,
sí,
y me hago el que estoy esperando otra cosa y miro, espío por las rendijas como se la dan a otro.
Y bueno,
y ahí me quedo toda la tarde.
Hace bien, usted puede ir a un vacunatorio.
Así se llaman, sí.
Así
sí,
se
sí.
llaman. Y ve cómo se la dan a uno, cómo se la dan a otro. Y así.
Al final
y después...
Hasta que al final le agarra la gana.
No es que le den la gana, señor. Pero le pierde el miedo. Cuando se quiere acordar, ya se la dieron.
Ya se vacunaron. Sí. Bueno, otra misma. Fobia. Hierofobia.
¿Hiero?
O si no, esa no. Omiclofobia. Miedo a la niebla, no está mal. A ver qué me gusta. Aquí está, esta me gustó. Hipnofobia es el miedo al sueño. O a ser hipnotizado.
Claro, a las dos cosas.
No, pero es diferente, señor.
Yo veo un hipnotizador y salgo rajando.
¿Y cómo lo distingue?
Por lo de la mirada fija y la mano hacia adelante.
Está en el
señor.
Escenario, le hace así a las personas.
Sí. Bueno, sí, vale.
Hay alguien funcionando como una gallina al lado.
Rolón hipnotiza.
¿Hipnotiza? Sí,
sí.
Sí, bueno, pero no por hipnotizador, dirá, sino
pero,
por...
No, porque todos los psicólogos saben un poco de hipnotismo.
Si no las diría,
otro
además,
poco
claro.
de... qué sé yo, levitación.
No, señor, eso es otra cosa, no tiene que ver con el psicoanálisis.
Sí, pero el psicoanálisis tiene que también...
Empezar sus cosas, claro. Como los faquires, señor, sí. Los faquires son los psicoanalistas
claro,
de la ayer.
Es bastante faquir también.
No, faquir
le
no
duele,
sé.
Pero se la aguanta.
Sí. Y bueno, eso es un faquir, sí, Pero usted no se da cuenta que le duele, si le duele.
No, al faquir no le duele, o sí.
No, al faquir no le duele.
O le duele,
¿qué sabe?
Es una discusión esta.
¿Qué sabe?
Al faquir, ¿le duele y se la aguanta o no le duele? Si no le duele, no voy.
Claro, bueno. ¿Para qué?
¿Qué gracia tiene?
El faquir se entrena, se pasa una vida para que no le duele.
El valor personal de Superman.
Claro, así
claro.
Cualquiera.
Claro.
Enfrenta las balas, claro, si no le hace nada.
Sí.
Pero el faquir siempre sabe que puede fallar. Es ahí el truco.
Sí. Bueno, este es el miedo a los faquires, efectivamente. La faquirofobia.
No, faquirofobia nada. Me parece que no existe una fobia así.
No. Últimamente hay fobias ya para todo.
Sí, porque primero usted describe un miedo cualquiera y después
sí,
crea
sí.
la fobia.
Yo cada vez que me describen un miedo lo tengo.
No. Pero
y antes no lo tenía.
Es un fobocondríaco.
Así como el oráculo forma parte del cumplimiento de sus vaticinios, el primer paso de una fobia es enterarse de que existe.
Es como las acciones sí, claro. en la bolsa, hasta que alguien diga que van a bajar, etcétera.
¿Hay, por ejemplo, fobia a las cortinas o a los cortinados?
Sí,
porque
hay.
Hay gente que quizá piensa que del otro lado hay alguien, que un peligro que acecha.
Y está muy bien, es un miedo.
¿El miedo al abajo de la cama? Ojo.
Sí, claro, es el mismo miedo.
Sí, por eso...
Pero, ¿cómo el mismo? ¿Es cortina o cama?
Depende de la circunstancia, viejo.
Entonces es fobia al atrás de las
Podés
cosas.
Podés tener también hay. Dos fobias al mismo tiempo. Podés tener.
Se puede,
la
sí,
fobia,
sí.
la cortinofobia.
Sí, y el abajo de la camafobia.
Y el abajo de la camafobia.
Bueno.
Son distintas, el tratamiento es distinto.
Subletofobia.
A uno lo metemos abajo de la cama
sí.
y al otro atrás de la cortina.
Listo el pollo.
Y listo el pollo.
No, pero no funciona así. Es gradual el tratamiento.
¿Por qué algunos niños se tapan con las cortinas, giran
sí.
y
como un panqueque.
Se envuelven a sí mismos como panqueques y reclaman cariño de sus mayores?
Sí.
Y allí,
o hacen
esa incómoda posesión.
Estúpidas preguntas como, ¿dónde está el nene?
Sí.
Y cualquier
nene,
adulto responderá.
Claro, hay niños que siguen haciendo esa gracia de saber esconderse o hacer que sus progenitores se escondan detrás de nimiedades como revistas, diarios.
Sí, sí.
O abanicos de las tintorerías. Entonces, cuando aparece el padre, dice, acatá, y el niño rompe a reír,
sí,
de un modo que garantiza
la repetición,
el ulterior éxito de Tinelli.
No, todos los juegos de ocultamiento y aparición.
Acá está.
Otra vez.
Sí, y lo necesitan repetir muchas veces los chicos, sí, como, sí, todos, sí, niños.
Como los grandes.
Claro, y lo mismo los cuentos. Yo, que
tienen ¿los
que
cuentos ser, qué?
Los cuentos para irse a dormir.
Ah, sí, sí. Resulta que... había una vez un tipo que se llamaba Pascual Angulo.
Sí.
Acá está, dice.
Sí, acá está.
Ese me hacían contar mis hijos una y otra vez.
Claro, y después, pero lo, después lo tienen que contar igual.
Claro, y después salieron lo que salieron.
Sí, sí.
Ahí, bueno,
porque no tuvieron un tratamiento a tiempo.
Bueno, doctor, entonces, ¿qué debo hacer?
Bueno, la fobia, ya le digo, se tratan de a dosis.
De a dos.
Nosotros, sí, sí, de a dosis.
Claro, yo tengo
en
dos.
En pequeñas dosis. Tenemos grupos.
¿De a 12? Ah, ¿cuántas, sí, no?
Yo conozco
una persona
cosas,
insoportable, sí, que tenga 12 fobias. Claro.
Nosotros tenemos grupos de fóbicos.
Ah, ¿sí?
Sí.
¿Y qué, no sé, qué hace? ¿Qué le hacen?
Ay, depende de fobia qué.
¿Lo no tienen encerrado o
no,
se lo dejan salir los domingos?
Vienen voluntariamente.
Salvo que tenga, sí, dominicofobia.
Vienen voluntariamente los que pueden llegar.
Voluntariamente, está bien eso, ¿eh? No tienen que ir a buscarlos.
Y no, después no se quieren ir, sí, supongo.
Y cada los uno pacientes cuenta de Rolón me han dicho que van voluntariamente, algunos de ellos.
¿Cómo, sí, algunos? Todos van voluntariamente.
No, no, a otros...
¿A otros los obligan?
Les mando un acólito.
No,
un patobica que les toca el timbre y dice... Prepárate, dice... Prepárate, loco, que te llevo a lo de Rolón. No.
Mejor que vengas, dice incluso. Escúcheme, no, ¿y no se puede suplantar una fobia con otra menor, por ejemplo? Dicen que en general se desplaza la fobia, ¿eh?
Sí. ¿Se desplaza? A otra, sí, persona.
Se desplaza, se le va para otro lado. Usted se pierde la fobia, por ejemplo, a las comidas calientes.
Sí, sí. ¿Y se le va qué?
Y se le desplaza a las frías.
Ah, no se desplazó.
O sea, no podés tomar.
Solamente se enfrió.
Se dejó estar el tipo. Te pone dos bolsas con hielo y se le enfrió. Sí.
Creo que lo que tenía ese tipo era fobia a la comida.
Sí. Claro, y después pasa eso también, es que se van descubriendo que en verdad era fobia de otra cosa. Es un tratamiento largo.
Y largo e inútil.
Sí. No, no digamos, sí,
porque
que
si yo tengo una fobia y me va a aparecer otra,
claro,
¿para qué vengo durante 20 años?
No, bueno, pero si hay gente que tiene fobia a los espacios abiertos, la supera y después le viene la que... No hay manera de meterlo en
a
casa.
Cerrado, después, a medida, claro, que va edificando.
Sí, sí.
O sea...
Es un perfil fóbico. Y es algo que te pasó de chico y por eso es irreversible. Porque hay... No es irreversible.
Sí, ¿qué, señor, le tiene que pasar a uno de chico para que ande bien?
No es el amor. El amor.
¿El amor qué?
El amor.
¿De chico?
Está tratando, sí, con un niño, señor. No se haga. Sí, claro, a recibir amor desde pequeño y ya.
Qué lindo lo que acaba de decir Bartón.
Sí.
No, bueno. Hermoso, ¿no es cierto?
Mirá.
Que aquí en la radio, qué hermoso, ¿eh?
Porque este es un mensaje.
Hermoso. Ojalá que hubiera muchos programas de radio, Bartón.
Pero no, pero señor.
Como el suyo, que tuvieran la valentía.
Pero no es una valentía.
De decir esa palabra, esas tres letras maravillosas.
Sí.
Amor.
Si todos los argentinos...
Qué notable lo que me decís.
Sí.
Disculpa que te tutee.
No, está bien.
Pero te considero un amigo.
Bueno, está
aunque
bien.
Aunque no nos hemos visto nunca hasta esta noche.
Sí.
Estas palabras que acabas de pronunciar, ¿cómo era tu nombre?
Bartón, le dije.
Bartón.
Sí.
Estas tres palabras, etcétera.
Bueno, le agradezco. Yo te llamaría el doctor amor. No.
¿Qué notable que pueda pasar esto en esta época,
Sí, en esta época
de tanta maldad,
tan
de tanto coso.
De tanto egoísmo.
Eso, no me salía.
Sí.
De tanto... ¿Qué era?
Maldad.
Maldad.
Bueno, sí, es más simple que todo eso que acabamos de decir y que usted...
Es decía. Más simple, todo es más simple.
Sí.
Siempre lo simple es, sí, más fácil que lo complicado, ¿no es cierto?
Sí, bueno, sí.
Amigas... Es una frase que siempre me decía, ahora ya no recuerdo quién.
Bueno, está bien. Bueno, por ahí se le fue la fobia de tanto estar hablando por la radio.
De tanto andar entre malandras.
Y sí, por ahí.
Bueno, mire, usted es uno de los peores médicos que he consultado.
No, señor, primero que no soy médico.
Y de los peores comunicadores.
Ah, o sea que...
Esta grasada que usted acaba de decir acerca del amor...
El amor.
Con mucho menos que eso hemos vapuleado gente, señor.
Sí, señor. Bueno, ¿qué hora es?
No sé, ¿qué hora tiene usted?
Yo tengo...
Es temprano.
Son, en todo el territorio de la Argentina son las 23 horas, 31 minutos.
Bueno, ya puede ser.
Sí, bueno, son las 24 horas, 15 minutos. ¿Esa no le gusta?
No, no, creo que tampoco.
Bueno, bueno, señores, vamos a hacer una pausa y luego va a empezar el baile, ¿eh?
¿Hay baile hoy?
Y hoy hay un baile pequeño porque sí. Está Moreira, yo no canto, así que...
Entonces, así que vamos a bailar. A capela vamos a bailar.
Sí, sí. No, podemos poner unos discos.
Sí, no. Podemos recitar o hacer que alguna persona del público bueno, se vaya.
Entonces, una pequeña pausa, permiso.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. De lunes a viernes a las 12 del mediodía, detrás de lo que vemos. Detrás de lo que vemos. Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel.
El tema que está ocupando la atención mundial en este momento es la visita que está realizando el Papa a Tierra Santa. Estamos en línea con James Petras, que es sociólogo y filósofo estadounidense. ¿Cómo evalúa usted la visita del Papa a Tierra Santa?
Bastante positiva. Yo creo muy valiente el Papa decir que está en favor de dos estados independientes, uno palestino y uno israelita, porque es un rechazo a las políticas colonizadoras de Israel.
Detrás de lo que vemos. Detrás de lo que vemos. Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel. De lunes a viernes a las 12 del mediodía por Del Plata.
En Paparazzi, Martín Fierro, glamour y peleas en la premiación. Fiesta farsante, escandaloso festejo de un elenco provocador. El Chueco está feliz. El director de programación emocionado por su estatuilla y por las 13 que ganó el canal. Calu Rivero, Agustina Cherry y un pico que armó revuelo. Además, super fiesta en Neuquén. Luis Ventura, Claudia Cerdone y Valeria Vigenaro en el relanzamiento del exitoso diario LM. Que sigan los éxitos. Y toda la farándula está en Paparazzi.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Che, Bernarda, no es porque sea mi hermano, pero qué clara la tiene Darío, ¿no?
Y sí, si él quiere saber qué está pasando en la justicia argentina, y tenés que escuchar Secretos de Sumario.
Pará, es mi hermano, no el tuyo, ¿eh? No jodas.
Secreto de Sumario, lunes a viernes de 14 a 16 por Del Plata.
Esta semana en Para Ti, la salud puede depender de nosotras. Te compartimos la hipótesis de la reconocida médica canadiense, la doctora Christine Northup, que sostiene que la sanación depende de nuestra mente. Te mostramos los circuitos culturales cool porteños. Y además, sorprende con exquisitos mini postres. Ya salió
Para Ti. Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata. Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible sitio oficial o por Twitter en @lavenganzaradio.
¿Conoces el botón de alerta de Provincia Seguros? Sí. Descarga la aplicación gratuita en tu celular y comunica de manera simple y rápida una emergencia al contacto que vos determines. Nos interesa tu seguridad. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli.
Hay mensajes de los presentes. Hola, dicen acá. Somos Juan y Agos. Y preguntan si está Manuel. Ahora le contesto. Le piden un tema. Dice, si no tengo ningún talento, lo mismo, ¿usted, Alejandro, se casaría conmigo? ¿Quién? No conmigo, estoy leyendo un mensaje.
¿Usted, Orio?
No.
¿Quién manda el mensaje?
Agos manda el mensaje.
¿Quién?
Agos.
¿Agos? ¿Quién es Agos? ¡Agos!
Se fue.
¿Se fue
No solo no tiene ningún talento, sino que se fue. Yo no me voy a casar con él.
Dolinafobia. Saludos de los estudiantes de periodismo de la Universidad de La Plata, de la extensión ex-ESMA. No, hay una sede que de la Universidad de La Plata en acá.
¿A dónde están? ¿Eh? También se fueron.
Sí. Están con Agos todos.
Hola, aquí me escribe Arturo Cavallo, que siempre se acuerda de mi cumpleaños.
Arturo Cavallo, el Pupi Cavallo.
Sí, señor.
Querido Pupi, ¿cómo
me manda besitos velezanos? Bueno, muchas gracias.
Un gran abrazo al Pupi, un gran productor este de radio. Hola, negro, somos Gaby y Debbie. Venimos de Rosario exclusivamente para pedirte que mandes un saludo al pelado Tapias Brother y su señora JP, JP Sánchez. Pensé que era la gloriosa señora del pelado Tapias. Bueno, tiene otra ahí.
Aquí, a ver, mi pedido para el maestro. Somos el Rafa y Fernando de Montevideo. Vinimos desde Montevideo casualmente para que nos dedique una frase que le pertenece a argentinos y uruguayos. No ha vivido Giles.
Que nos desasne, dice ahí.
Sí, dice saludos a Luis Calvo. Bueno, no se entiende qué es lo que piden.
Quieren que les explique el sentido de una frase que es no ha vivido Giles, que se te vuelven en contra.
Pero mejor, bien, pero le faltó las comillas, ¿eh?
Mejor que no se las explique, para ver si todavía...
Sí. Saludos a Luis Calvo y Félix.
Y feliz cumple a Adriana.
Ah, bueno, estamos bárbaros.
Bien, ¿eh?
¿Esto es una seta?
Plan Fines. No, Fines. Bueno, y acá tengo un mensaje que dice una tarde, una noche cualquiera, supongo que es un pedido, pero...
Para el sordo.
Sí, por ejemplo. Le cuento en el medio que... Estoy casi seguro que el viernes que viene voy a estar en la Feria del Libro de La Plata. Pero,
¿quién es?
Yo, en principio, me han invitado para presentar el libro de poemas, así que vamos a averiguar porque...
Averigüe bien, así vamos.
Ahí está. Muy bien. Muy bien, ¿le parece, maestro? Vale, ¿le parece que lo llamemos al maestro? ¿Ya?
Vamos a ver si está. ¿Está el sordo? Sí.
Y ya llega al auditorio de Radio del Plata nuestro querido, nunca bien ponderado maestro. El sordo Arnaldo Garcés. Le acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira.
Muy bien, maestro. ¿Cómo anda, Manuel? He visto que anduvo por la radio, me han dicho que ha tenido mucho éxito.
Sí, estuve... De hecho, me mandó saludos para usted, Fernando Bravo, a don Alejandro. Bueno. Me dijo que Carrizo escuchó el programa en el que usted había hablado y que se emocionó mucho con sus palabras.
Me alegra mucho.
Muy bien. Vamos a ir a los pedidos.
No, es que es verdad que me arregla mucho.
Sí, porque sé
me
que
usted lo... dije. Sí, posiblemente sí. Si alguien me ha arreglado en esta vida, es Tony Carrizo.
Vale. El querido Antonio, este. Bueno, tiene uno que dice Mary, Peggy, Betty, Julie, yo también.
¿Quiere que lo hagamos? Vamos a tocarlo bien. Me gusta así.
Cabecitas adoradas, que vienen amor, dan envidia a las estrellas, yo no sé vivir sin ellas. Mary, Peggy, Betty, Julie, de labios en flor. Es como el cristal, la risa loca de Julie, es como el cantar. Turba mi soñar el dulce hechizo de Peggy, su mirada azul, honda como el mar, deliciosa criatura perfumada, lleno el beso de sus boquitas pintadas, frágiles muñecas del olvido y del placer, ríe su alegría como un cascabel.
Sí. Ah,
Fíjese, maestro, que acá le piden un tema, y vinculado con este tema nosotros hemos conocido a la sobrina de la que fue protagonista de la historia que cuenta este tema, este tango, que se llama Los Cosos de
Al Lado. Los Cosos de Al Lado, que siempre lo pedía Coco Sigli, pero yo no puedo cantar. Igual, vamos a hacer una versión tramposa. Sollozaron los violines, el barrio se despereza, la noche con su tristeza, el olivo se ha tomado, los obreros rumbo al yugo, como todas las mañanas. Mientras que hablando macanal pasa un punto en Curdelán, de pronto se escuchan rumores de fiesta, es que están de fiesta los cosos de Al Lado. Ha vuelto la piba que un día se fuera, cuando no tenía 15 primaveras. Hoy tiene un pedete que lo han bautizado, por eso es que bailan los cosos de Al Lado.
Qué bien, maestro.
Disculpen, unas cosas.
Muy bien, salió muy
no
bien.
Puedo hablar, quiere que cante.
Aquí, para Polo le pedían Amores de Estudiante.
No, pero ese es un tubo, no voy a poder, no.
¿No? No. Bueno, acá para Julia y para
hoy Tabina. Canta Moreira, nada más.
Para Julia y para Tabina le piden la masa.
La masa.
¿Tiene el flautín?
No puedo tocar un poco la flauta aquí.
¿En qué tono la hace? Tócalo, por favor. No.
Afuera la masa sin cantera.
acá este le dicen si conoce una canción, Manuel Luna, que dice When I found myself in time of trouble, la madre María le dijo, se le acercó y le dijo,
a ver si me acuerdo.
Bastante preocupado, ¿no? Sí. Con lo que ha pasado hoy. Yo les pido perdón a todos ustedes, pero he hecho el programa con una gran angustia, una gran angustia. ¿Sabe cuántos años hace que trabajo yo aquí en este programa, en estas radios?
Sí, perfectamente.
Mucho, ¿no?
Muchísimo,
mucho.
Muchísimo.
Y jamás he tenido, pero jamás, un problema con muchos queridos amigos, incluso, que han trabajado en la zona de... Llamemos de custodia, seguridad, un ámbito un tanto ingrato de trabajo, pero con el que siempre hemos tenido muy 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 buena relación. Y algunos de ellos han sido amigos nuestros,
seguro.
Y se han preocupado por nosotros. En fin, nos han asistido maravillosamente bien.
Siempre una relación de mutuo respeto. Como
de mucho respeto mutuo, ¿no? ¿No? Y hoy he tenido por primera vez en tantos años... Un episodio casi hasta violento de las personas de seguridad que trabajan aquí.
Te aseguro que si no hubiera sido testigo directo.
Claro, afortunadamente el señor fue testigo de lo que...
Porque fue muy extraño.
Estaba ocurriendo. Fue muy fuerte. Incluso ahora, en cierto momento, le tendí mi mano, digamos, del trabajador al trabajador, invocando esa muta condición.
Y recibió un gesto de desprecio mucho más violento por ahí que la discusión.
Eso no me ha ocurrido nunca.
No.
Y se los cuento a ustedes porque he estado en un programa un poco ineficaz, quizá, ¿no? Pero además porque me parece que el asunto no está exactamente allí, ¿no? Se produjo en un episodio casi común, ¿no? Un tipo me dice, ¿vos quién sos?
Claro.
Cuando se iba a entrar, sí. Y qué sé yo, no quiero que me conozca la gente, qué sé yo. Si no me conoce, no me conoce, tiene derecho a no conocerme. No tiene derecho a preguntarme en esos términos.
Claro.
Pero que no tiene derecho la radio a poner, a cuidarnos a todos nosotros, a un tipo que no nos conoce. Ese es el tema. Ahí es donde yo me siento
abandonado. Es tan bizarro que suena gracioso, pero sí, sí.
Me importa que la gente que me tiene que cuidar a mí, porque tiene un cartel con mi nombre, porque está convocando a muchas personas que vienen aquí que también deben ser cuidadas, resulta que están atendidas por un tipo que ni me deja entrar a mí.
Sí, sí, sí.
¿Y qué podemos esperar los otros?
Sí, no, absolutamente.
Pero realmente, ¿qué puedo esperar yo si el tipo que está en la puerta me desconoce y no me... No tiene por qué conocerme en tanto que persona particular, pero sí en tanto que tipo que está atendiendo la radio donde yo trabajo.
Sí, 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 sí.
Donde yo trabajo. Entonces el que no me cuida es el que pone a ese tipo en la puerta. Tampoco pasó nada. Yo he llamado a las autoridades de la radio y nadie dijo nada. Nadie siquiera me llamó para tranquilizarme, para decirme lo que ha pasado.
Al principio, Alejandro, vamos.
Vamos. No lo han hecho. Bueno, yo tengo que decirlo. Tengo que decirlo. Me dirán, estas cosas no se ventilan al aire. La verdad es que sí se ventilan al aire. Porque
además
nos conozcamos, para conocernos mejor.
Con gente y es una cuestión de respeto hacia la gente.
Pero
también.
Claro,
no nos daban ganas acá, de hacer el programa.
Esta gente que está acá también fue atendida por esa misma persona. Uh-huh. Bueno, ¿qué es esto? ¿Qué jugamos?
Sí, sí. Totalmente.
Bueno, así que les pido perdón a los oyentes y a los que están aquí presentes. Uh-huh. A nadie más, desde luego. Vamos a continuar cantando, si usted quiere.
Bueno, a ver. Hágase algo.
A ver.
Viejo barrio de mi ensueño, el de ranchitos iguales, como a vos los vendavales, a mí me azotó el dolor. Hoy te encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo y yo que soy, 30 años, y mira, mira qué viejo estoy. Mi barrio reno, mi viejo amor, vos el gorjeo, soy tu cantor. Escucha el ruego del ruiseñor, que hoy que estás ciego, canta mejor. Busque fortuna y hallé un crisol, plata de luna, mono de sol, claro el herido, vengo a buscar. Estoy rendido de
ganas de hacer un homenaje a Corrientes, por ejemplo.
¿Por qué no?
Para Teo, kilómetro 11, por ejemplo.
Momentito, ahí estamos.
Bien, maestro. Bueno. Ya llega el tiempo de show a Radio del Plata, sí, como la música.
Con Bola de Nieve,
¿en serio?
En vivo, sí, sí, en el programa de...
Sí, ¿qué tal?
Manuel, no sé qué le parece a usted, pero un país olvidado injustamente que nadie nombra en estos días, si quiere hacer algo en Brasil, por ejemplo.
¿Tiene la flauta a mano?
¡Otra vez la flauta!
¡Se lo hacen a propósito! ¿Tiene?
Ahí está. Garot.
Nunca hubo tanta flauta.
Muchacho, es lo mismo para usted.
Sí, es lo mismo.
Porque el señor le tiene miedo...
Es fóbico.
No, okay. Todo le tiene okay. miedo.
A la largada.
El nombre Bartolo.
Cheia de graça, ela menina que vem, que passa, mudou seu balanço, o caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, do seu balançando mais que um poema, e a coisa mais linda que eu já vi passar. Por que estás assim? Sorrindo se enche de paz e fica mais lindo por causa do amor.
Quiere despedirse, Estaba mirando siempre lo que hará. Parece una frase que le dice Bogart a la Berman ahí al final de hasta en Goodbye. Bueno, ¿qué quiere hacer para mirar?
Para irnos, podemos hacer Vaya con Dios, ¿no?
No,
no tiene ganas. No tiene ganas de cantar más.
Es un sufrimiento, no.
Chicha y curar.
Carlos Maestro. Maestro.
Y para finalizar, una sola palabra. Buenas noches. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata.
Hora 2, 2 minutos, temperatura en Buenos Aires 8 grados, humedad 100%. Hoy declarará desde España el inquilino del departamento de Boudou en Puerto Madero, Fabián Caruso Donatiello, lo hará a través de una videoconferencia. Así lo solicitó el juez federal Ariel Lijo en el marco de la causa por la venta de la ex Chicone. La declaración del testigo se produce luego de que la Cámara de Casación Penal rechazara el pedido de sobreseimiento elevado por la defensa del vicepresidente. Rafael Diceo quedó en libertad. Era juzgado por intento de homicidio en el 2011 cuando el barra uruguayo Richard Fernández concurrió al local nocturno Cocodrilo donde la 12 festejaba un cumpleaños. Tras conocer el fallo, Diceo afirmó que se hizo justicia y que le gustaría ser presidente de Boca. Encontraron muertos a balazos a dos chicas y al novio de una de ellas en la localidad bonaerense de Lobería. Ahora se investiga si el joven, identificado como Leandro Soplan, de 21 años, las mató primero y luego se suicidó. El Papa aseguró que habrá tolerancia cero con los sacerdotes que abusen de menores. Francisco opinó que se trata de un delito gravísimo y es traicionar a la Iglesia. También comparó sus abusos sexuales con una misa negra. Cielo despejado con neblinas, temperatura 8 grados, humedad 100%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 4 por Del Plata es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Operación técnica Hervé González, Igor Polacou, Maxi Adobato. Producción Diego Tomasi. Técnica Diego Rubén Jorge.
Muy buenas noches, ya es...
Tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Hasta las 4 por Del Plata, con la mejor música.
Yo quiero un cielo, la libertad, pero mi cara pura es de la...
rock nacional hoy, todo el programa dedicado al rock nacional, las 2 y 8, estamos en vivo aquí en Del Plata, arrancamos con Charly García, era Demoliendo Teles, y ya viene Yendo de la Cama al Living, en Es Tiempo de Show.
Puedes cambiar el sonido y esconderte si no quieres ver.